RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¡Claro, se le tiene! Papá Will, la tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca, sale en Zipa y Tisque Susa en Faca, corra mono pa'l Valle del Cauca y luego pa' Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía, mi mamá se robó una, yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando, Policarpa y Ricaurte. Próceres de independencia veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno.
Hola, mi nombre es Yosmair Ochoa, tutor de Maestro Itinerante, y es un gusto estar con ustedes. Espero que las siguientes líneas sean de su agrado. La Paz, un sueño alcanzable, por José Atuesta Mindiola. Tierra del amor, amor de esa música querida, hoy cantamos por la vida para que cese el rencor. La guerra siembra el dolor en los pueblos y montañas. Las armas son las guadañas del odio con su reproche. Que cese la horrible noche y despierte la mañana. En paz y reconciliación hay que vivir como hermanos, y agarrados de las manos defendamos la nación. La guerra y la corrupción que terminen sus andanzas, la justicia es la fianza, respeto y honestidad. El progreso es equidad y la paz es esperanza. La paz, un sueño alcanzable de anhelos y libertad. Vivamos en hermandad con sentido responsable. La violencia es detestable, siembra ruinas y dolor. La paz es el esplendor que Colombia necesita, porque la vida es bendita cuando florece con el amor.
Solo mira que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire de
pensar. Una vez más nos encontramos reunidos con nuestro gran equipo de trabajo, porque con esfuerzo y dedicación aprendemos juntos. Tutores y estudiantes unidos por una razón, la construcción de paz por medio de la educación. Sabemos que no ha sido un proceso fácil y que las circunstancias no están a nuestro favor. Pero aquí estamos junto a ustedes, siendo resilientes por una meta en común. Mi nombre es Jorge Vega, director del programa radial, y es un gusto contar nuevamente contigo, Sandra.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
En conciencia y unidad con toda la humanidad.
Ningún cañón borrará.
Claro que sí, Jorge. Somos un país de anhelos, de sueños y esperanzas, pero de una manera u otra nos vemos ilustrados en un conflicto. Somos un país libre de cultura y diversidad, en donde los malos triunfan porque siempre nos vemos obligados a callar. Nosotros somos Colombia, somos la paz y la verdad, somos el grito de aquellos que no tienen voz y de aquellos inocentes que ya no están. Y en efecto, La paz se construye desde la memoria. La memoria histórica propicia la narración, la reflexión. La voz para construir la venganza representa esperanza. Abre camino a la preparación, a una justicia social plena en la que el anhelo de construir un país democrático se convierte en real. Dime, Luz, ¿qué opinas tú de todo esto?
Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define, lo sé bien a lo que vine. Tengo una gana que no...
Gracias, Sandra. Es un placer para mí, también como tutora, acompañarte en este camino de paz. ¿Y sabes? Recuerdo las palabras de una víctima a quien le asesinaron a su padre, la cual decía: queremos una memoria para que todos quepamos en este país. Y cuánta razón tiene. Necesitamos una memoria para aprender, para crecer y no olvidar que todos somos constructores de paz. Una paz con perdón, aprendizaje y reconciliación, en la que se refleja la esencia del ser colombiano. Que a pesar de los inconvenientes no se desvanece la alegría y la motivación por la justicia, la igualdad y la formación de escenarios de convivencia y discusión social, en los cuales el inconformismo alza la voz y construye cambio.
No quiero juzgar al hombre quiero contar. Mi condición es la vida y mi camino cantar, cantar y contar la vida. Es mi manera de andar.
Sí, y recuerdas que hace poco celebramos el Día de la Mujer. Por eso hoy queremos resaltar el trabajo de las mujeres colombianas que han estado presentes en la memoria y construcción de paz. Yo recuerdo a María Cano, la llamada Flor de Trabajo, la primera mujer política en nuestro país, una paisa humanista que dirigió las luchas por los derechos fundamentales.
Luces de esperma que al fondo se divisan, titilantes igual que estrellas.
Entre tanto rencor y odio que aún está presente, seguimos resistiendo. Entre tantos hermosos poemas alusivos a la paz, hemos encontrado una infinidad de grandes autores y es para mí un orgullo darles a escuchar el siguiente. Es el poema Que se callen los cañones, de Lupercio Mondín. Que se callen los cañones, que dispensen los soldados, porque las batallas son ilusiones que solo producen derrotados. Que la paz siempre predomine sobre la guerra y la violencia, que el hombre nunca olvide dónde lleva su impertinencia. Que los niños puedan jugar con sus alegrías en sintonía, que los adultos puedan brindar a un futuro pleno de armonía. Que las armas sean destruidas porque solo causan muerte y sufrimiento. Que nuevas alianzas sean tejidas porque de la extinción no hay arrepentimiento.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Bajo ese agradable ambiente de flautas y música indígena, continuamos con ese programa especial.
Ah, sí, y qué mejor manera de continuar que resaltando a una gran mujer indígena que presenta la lucha femenina y la defensa por los derechos de su comunidad. Hablo de Leonor Zabaleta Torres. Para ellos tenemos la profesora Sonia Jaimes, que nos diría un poco más sobre quién es esta mujer.
Hola, profes. En este mes de la mujer que aún estamos celebrando, aprovecho la oportunidad de este espacio radial porque me enorgullezco de poder contarles sobre una mujer indígena lideresa. Su nombre, Leonor Zabaleta Torres. En lo que he leído de esta lideresa indígena es sobre su forma de trabajar. Ella dice en sus entrevistas que su trabajo es desde adentro, de lo pequeño hacia lo grande. Porque, profes y queridos oyentes, la admiro y valoro. Su trabajo es mantener en contacto con los pueblos indígenas, viajando, en conversatorios, detectando sus necesidades y derechos. De esta forma, quiere dar a conocer a la humanidad las costumbres, la lengua, tradiciones, el respeto a la tierra, que con ello nos enriquecen culturalmente. Esta líder indígena, Leonor Zabaleta Torres, vive en la búsqueda de que las entidades estatales volteen a mirar las necesidades de estas comunidades indígenas. Por esto es la coordinadora de derechos humanos de la Confederación Indígena Tairona del Pueblo Arahuaco, uno de los cuatro pueblos que aún perdura en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Gracias, profesora Sonia, por enseñarnos la destacada labor de esta gran líder indígena. Y ahora tenemos al profesor Cristian Sanabria, que nos va a compartir una poesía, muestra del sentir guayú para llenarnos de vida el alma y sentir tradicional. Además, nos contará un poco sobre las palabras amerindias y su importancia en nuestro lenguaje.
Somos una alegría silenciosa, labor de las hormigas, saltos del conejo. Somos una tristeza serena, mirada del alcaraván, sueño del murciélago. Somos la vida, así, niños en los ancianos, rostro del horizonte encontrado. Poema guayú. Hola, ¿qué tal, amigos míos? Mi nombre es Cristian Sanabria Núñez. Qué gusto poder estar compartiendo este espacio con todos ustedes y qué gusto también poder saludar a todos los que nos escuchan. Y pues, como venían comentando, las palabras que hacen parte de nuestro idioma, muchas de ellas son una mezcla de la lengua que usaban nuestros antepasados indígenas y la lengua que nos enseñaron los españoles, una mezcla de ambas. Pero no solo se mezcló nuestra cultura, nuestras creencias, sino nuestra forma de comunicarnos. Por ejemplo, del quechua sobreviven algunas palabras en nuestro idioma, como lo son cancha, puma, vicuña, papa, cóndor, chirimoya y taita. Asimismo, de otras lenguas también subsisten palabras pues en este idioma nativo. Las lenguas nativas, lamentablemente, están desapareciendo, están en peligro de extinción, porque pues cuando muere una lengua, mira una forma en la que nuestros antepasados concebían el mundo. Se pierde su noción de la realidad y se olvida toda una cultura con tanto por enseñar. Por eso es que es muy importante reconocerlas como un patrimonio propio que no podemos olvidar. Aprender una lengua nativa también es aprender una segunda lengua. También es saber nuestros orígenes como personas que se comunican. Y pues bueno, esto es todo lo que tengo por aportarles a este hermoso programa. Qué dicha poder haber compartido esto con ustedes y hasta luego.
Es realmente importante el cuidado de ese lenguaje nativo. Hace parte de nuestra riqueza cultural. Pero, profe Jorge, ¿quieres conocer cómo nació el alfabeto de nuestro idioma?
Claro, Sandra, encantado. Y creo que tengo la invitada perfecta para que nos explique un poco sobre el tema. La profesora Luz estará encantada de participar.
Muchas gracias por la invitación a este programa. Así es, la historia de nuestro alfabeto se remonta a hace muchísimo tiempo y viajamos por el mundo para encontrarnos con el antiguo Egipto, porque el inicio del alfabeto fueron los famosos jeroglíficos, que tenían 22 consonantes y una vocal, que se colocaba al comienzo o al final de cada palabra. Con esos 23 jeroglíficos, los antiguos egipcios se las ingeniaban para comunicarse y usarlos para la pronunciación de su idioma. Viajando ahora por el tiempo y el espacio, volvemos al presente, para ver que nuestro alfabeto, el del castellano, cuenta con 27 letras divididas en 22 consonantes y 5 vocales. Con ellas logramos formar infinidad de palabras, de sílabas, de textos. Podemos comunicarnos y crear universos con lo que escribimos o hablamos. Es sorprendente cómo algo tan infinito como las letras tienen algo tan infinito como el idioma.
¡Qué maravilla es el lenguaje que rompe todo tipo de fronteras! Gracias, profe Luz, por esos datos tan interesantes. Pero Sandra, ahora yo te tengo un juego para aprender más sobre el lenguaje. ¿Quieres jugar?
Claro, profe Jorge, estoy preparada.
El juego se llama Sílabas Locas. Es muy sencillo. Yo voy a pronunciar unas palabras que tienen sus sílabas desordenadas y tú tendrás que adivinar cuál es la palabra y decirla de forma correcta. Por ejemplo, si yo te digo las sílabas dio, tú, es, al ordenar la palabra dirá estudio. ¿Estás lista?
Claro que sí, profe. Ya le dije que siempre estoy preparada. Comencemos.
Muy bien, comencemos. La primera sílaba son ñe, mu, ka. ¿Qué palabra puedes formar con estas sílabas?
Ñeca.
Muy bien, Sandra. Y ahora nuestros oyentes juguemos también. ¿Qué palabra pueden formar con las sílabas ja, ran, na?
Naranja.
Excelente, Sandra, y todos nuestros oyentes. Eres muy buena en ese tema de acomodar sílabas. Entiendes perfectamente la importancia de ellas.
Claro, profe Jorge. Las sílabas son fundamentales para la organización de las palabras. Si se organizan de manera incorrecta, no se entendería. No podríamos comunicarnos y al no tener a nadie que nos entienda a lo largo plazo, nuestro idioma podría incluso desaparecer. Por eso es muy importante cuidarlo y hablarlo correctamente.
Hermosa reflexión, Sandra, y muy acertada. Vamos a seguir avanzando en este programa y damos una pequeña pausa. Pero no se vayan a mover para continuar con este camino itinerante que llega a todos los rincones del país, porque para educarnos solo se requiere las ganas de aprender. Ya volvemos.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
¿Cómo está?
Muy bien.
¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va?
¡Re bien!
¿Qué hay por su casa? ¿Qué hay por allá?
¡Todo
Hoy
bien!
¡Vamos todos a carrenguear!
¡Qué bien!
¿Qué ha ido? ¿Cómo le va? Espero que estén disfrutando, tanto como nosotros, de este programa lleno de aprendizaje. Sandra, te traigo a nuestra última heroína de este programa dedicado a la paz. Su nombre es Edith Josefina Pariguán. Ella suma y suma sueños. Gracias a que supo resolver la fórmula entre las matemáticas y la creación artística, empezó a materializarse uno de sus proyectos: abrir las puertas de la exposición itinerante Mujeres Matemáticas. Además, demostrar el impacto que tiene el trabajo que realizan las mujeres en esta área del conocimiento en las diversas regiones del país. La profesora e investigadora se propuso un reto particular: eliminar la carga negativa que hay alrededor de la mujer matemática, rompiendo estereotipos y mostrando a una mujer que tiene una vida cotidiana, que es mamá, sale, pasea, se divierte, va de fiesta. El fruto de esta iniciativa se puede evidenciar en los rostros de 23 mujeres de todo el país que tienen una pasión en común: la enseñanza de las matemáticas.
¡Qué gran ejemplo es Josefina para nosotros, las mujeres! Y ya que estamos hablando de mujeres matemáticas, ¿qué tal si aprendemos acerca de los números con uno de nuestros profes itinerante? Te escucharemos, profe Carlos.
Dice: yo conocí una linda persona el otro día en la capital.
Muchas gracias, Sandra. Acompáñame en este viaje itinerante para aprender sobre los números. Sabemos que utilizamos los números todos los días para decir nuestra edad, recibir el cambio en la tienda, hasta para programar computadoras o descifrar el movimiento de galaxias en el universo. ¿Sabían que los números se crearon antes que las letras? Y no se sabe quién lo hizo, solamente que aparecieron en África en forma de rayitas en un hueso hace 20.000 años, conocido como el hueso de Ichango. Se usaba para contar los días entre cada luna llena o hacer alguna operación matemática, o simplemente esas rayitas eran muescas para darle agarre a la herramienta. Los números específicamente se utilizan para dos funciones. La primera es para designar un orden, ya que nos permite comunicar si un elemento va antes o después que otro, es decir, cuál es el primero, el segundo, el tercero. Esta habilidad es la que utilizamos al contar objetos. La segunda función es para expresar una cantidad. Gracias a esto podemos comparar conjuntos y operar con ellos. Sabiendo qué número de objetos hay en dos conjuntos, podemos decir dónde hay más, calcular cuántos objetos tendremos si unimos los dos grupos. Los adultos estamos tan acostumbrados a utilizar los números para ambas cosas que no nos damos cuenta de la diferencia, pero son dos conceptos que tienen procesos de aprendizaje bien distintos. Así que reconocerás los números cuando los utilices en alguna de estas funciones.
Amazonas.
Quedó muy claro, profe. Ahora sabemos que para aprender los números necesitamos designar un orden o expresar una cantidad, pero si memorizo los números ya sé contar. ¿Me puedes ayudar con la duda, profe Jonathan?
Con gusto te ayudaré, Sandra. A menudo creemos que si no sabemos los números del 1 al 10, ya sabemos contar, pero no es así. Hemos aprendido de memoria una secuencia de palabras, pero para aprender a contar es necesario que se desarrolle primero el concepto de correspondencia, 1 a 1. Esto significa que cada elemento de un conjunto se corresponde solo con un elemento del otro conjunto. Así es cuando llegamos a sumar. La suma es juntar dos o más cosas para saber cuántas hay en total. De seguro en nuestras regiones contamos con un sinfín de elementos por sumar. Empieza contando las frutas que recogiste hoy, luego súmale las que recogerás mañana y sucesivamente te darás cuenta que el número va creciendo. Atrévete a realizarlo y cuéntanos a través de tu tutor cómo te va con esta actividad.
Ya mismo me pondré a sumar los limones que hoy recogí, profe Jonathan. Mientras tanto, profe Sonia, ¿tú nos podrías contar cuál es la operación contraria a la suma?
Claro que sí, profe Jorge. La operación contraria a la suma es la resta. Restar es quitar una cierta cantidad a otra que ya teníamos. Siguiendo con la actividad que nos propuso el profe Jonathan, recogeremos hoy las frutas de nuestro árbol y las alinearemos sobre una superficie plana. Imaginemos que son 10 naranjas las que tenemos. Si apartamos una del resto del grupo, nos quedaremos solo con 9. A esto le llamamos resta. Ahora vamos a aprender a restar con los dedos. Si tenemos 9 dedos, 5 en una mano y 4 en la otra, y queremos restar 5 dedos, ¿cuántos dedos nos quedan? Escondemos los 5 dedos de una mano y contamos los que nos quedan. Nos quedan 4 dedos. Por lo tanto, 9 menos 5 es igual a 4. Con un poco de práctica cada día, de seguro le restaremos problemas a nuestra región y le sumaremos más iniciativas de paz.
Yo conozco su cara y conozco su alma.
No dudamos que así será, Profesonia, pues nuestros territorios están llenos de estudiantes de paz. Porque tal cual, como lo dijo Josefina Pareguán, los errores no son fracasos, son señal de que estamos intentándolo. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. La vida son matemáticas. Lo que no te suma, te resta.
De seguro, Jorge, todos nuestros oyentes se sumarán a construir paz en nuestros territorios. Estudiantes, ahora la diferencia en sus regiones. Estamos llegando al final de nuestro programa. Hoy me divertí y aprendí muchísimo. De seguro mis compañeros también.
Y todo fue gracias a nuestros profes del GT5 Norte de Santander y Santander, quienes también aprovecharon para felicitar a nuestros estudiantes destacados del cuadro de honor, mujeres que le apuestan a la paz. Felicitamos a Noralba Pérez Tapias, Torcoroma Menes, Sobeida Isabel Oñate, Solemit Bayona y Marjorie Sánchez. Con ellas les decimos hasta pronto. Será mejor abrocharnos los cinturones, pues la chiva itinerante va a arrancar para llevarnos hasta Arauca, donde nuestros profes del GT6 nos esperan para seguir construyendo paz a través de la radio. Un fuerte abrazo itinerante.
Qué bonitos paisajes se miran al pasar, allá en Aguascalientes, Ureña y San Cristóbal, San Antonio al sur. Las tierras de Pamplona, San Antonio al sur, las tierras de Pamplona.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,